El ruido de las cosas al caer. Parte 3, episodio número 12. Era un pastor alemán negro y cansado con una mancha blanca en la cola. Notó mi presencia, levantó las orejas y me miró sin interés. Luego dio un par de vueltas debajo de un árbol de mango. La nariz junto a la tierra y la cola pegada a las costillas como un plumero. Y al final se acostó junto al tronco y comenzó a lamerse una pata. Le tuve lástima. Su pelaje no estaba diseñado para estos climas. Conduje un rato más, siempre debajo de árboles cuyo denso follaje no dejaba pasar la luz, hasta llegar frente a un portal de columnas sólidas y travesaño de madera, del cual colgaba una tabla que parecía recién embadurnada con aceite para muebles. Y en la tabla aparecía pirograbado el nombre soso y sin gracia de la propiedad. Tuve que bajar para abrir la puerta, cuyo pasador original parecía haberse atascado en su sitio en el principio de los tiempos. Seguí avanzando un buen trecho sobre un camino abierto en el prado a fuerza de transitar por él. Dos senderos de tierra separados por una cresta de hierba dura y al final, más allá de un poste donde descansaba un gallinazo pequeño, llegué frente a una casa blanca de una sola planta. Llamé, pero nadie apareció. La puerta estaba abierta, un comedor de vidrio y una sala de sillones claros, todo bajo el dominio de un ventilador cuyas aspas parecían animadas por una suerte de vida interior, de misión privada contra las altas temperaturas. En la terraza colgaban tres hamacas de colores vivos y debajo de una de ellas alguien había dejado una guayaba mordida a medias que ahora se devoraban las hormigas. Estaba a punto de preguntar de un grito si no había nadie en la casa cuando oí un silbido y luego otro. Y me costó un par de segundos descubrir, más allá de las bugambillas que flanqueaban la casa, más allá de los árboles de guanábana que crecían detrás de las bugambillas, la silueta que movía los brazos como pidiendo auxilio. Había algo monstruoso en aquella figura, demasiado blanca de cabeza, demasiado grande y piernas demasiado gruesas. Pero no pude mirarla con la atención necesaria mientras caminaba hacia ella, porque toda mi concentración estaba puesta en no romperme un tobillo con las piedras y los desniveles del terreno, en no rasgarme la cara con las ramas bajas de los árboles. Detrás de la casa brillaba el rectángulo de una piscina que no parecía bien cuidada, un rodadero azul con la pintura dañada por el sol, una mesa redonda con el parasol plegado, la red de limpiar recostada a un árbol como si no hubiera sido utilizada nunca. En eso pensaba cuando llegué junto al monstruo blanco, pero para entonces ya la cabeza se había convertido en una máscara con velo y la mano en un guante de dedos gruesos. La mujer se quitó la máscara, se pasó una mano rápida por el pelo, castaño tirando a claro, cortado con intencionada torpeza, peinado con ingenuo descuido. Me saludó sin sonreír, me explicó que había tenido que interrumpir la inspección de sus colmenas para venir a recibirme. Ahora tenía que volver al trabajo. Es una bobada que vaya a aburrirse esperándome en la casa, me dijo pronunciando todas las letras, casi una por una, como si la vida le fuera en ello. ¿Alguna vez ha visto un panal de cerca? De inmediato me di cuenta que tenía mi edad, años más o menos, aunque no podía decir qué secreta comunicación generacional había entre nosotros, si eso existe realmente, un conjunto de gestos o de palabras o un determinado timbre de voz, una manera de saludar o de moverse o de dar las gracias o de cruzar la pierna al sentarnos que compartimos con los otros miembros de nuestra camada. Tenía los ojos verdes, más claros que he visto nunca. Y en su cara se daban cita la piel de una niña y la expresión de una mujer madura y trasegada. Su cara era como una fiesta de la cual ya se han ido todos. No había adornos en ella, salvo por dos chispas de diamante. Me pareció que eran diamantes, apenas visibles en los lóbulos estrechos. Vestida con su traje de apicultora que ocultaba sus formas, Maya Fritz me llevó a un cobertizo que alguna vez pudo haber sido una pesebrera, un cuarto oloroso a estiércol, de cuyas paredes colgaban dos máscaras y un overol blanco. «Póngaselo», me ordenó. «A mis abejas no les gustan los colores fuertes». Yo no hubiera dicho que el azul de mi camiseta era fuerte, pero no protesté. Yo no sabía que las abejas vieran en colores, le dije, pero ella estaba ya poniéndome un sombrero blanco en la cabeza y explicándome cómo se amarraba el velo de nylon de la máscara. Al pasarme los cordones por debajo de las axilas para abrocharlos detrás de la espalda, me abrazó como un pasajero al motociclista. Me gustó la proximidad de su cuerpo. Creí sentir la presión fantasma de sus senos sobre mi espalda, pero también la seguridad con que actuaban sus manos, la firmeza o la desvergüenza con que tocaban mi cuerpo. De alguna parte sacó otro par de cordones blancos, puso una rodilla en el suelo, me cerró con ellos las perneras del pantalón y me dijo, mirándome a los ojos sin pudor ninguno, para que no lo vayan a picar en zonas sensibles. Luego agarró una especie de botella de metal pegada a un fuelle amarillo y me pidió que la llevara. Y se metió en los bolsillos un cepillo rojo y una palanqueta de acero. Le pregunté cuánto hacía que tenía ese pasatiempo. «De pasatiempo nada», me dijo ella. «Yo vivo de esto, mi querido. La mejor miel de la región. Si no le importa, que se lo diga yo». «Bueno, pues la felicito. ¿Y hace cuánto produce la mejor miel de la región?» Me lo explicó de camino a las colmenas. También me explicó otras cosas. Y así supe cómo había llegado a instalarse en esta propiedad que era su única herencia. «Mis padres compraron el terreno cuando yo nací», más o menos dijo. De manera, comenté que esto era lo único que le quedaba de ellos. «Quedó plata también», dijo ella. «Pero me la gasté en abogados. Los abogados son caros», dije yo. «No», me dijo ella. «Son como los perros. Huelen el miedo y atacan». Y yo era muy inexperta cuando comenzó todo. Hay que decir que alguien menos honesto me habría podido quitar todo. Tan pronto como fue mayor de edad y pudo disponer de su vida, empezó a planear la manera de salir de Bogotá. Y no había cumplido aún los 20 años cuando lo hizo definitivamente, renunciando a los estudios y peleándose con su madre por eso mismo. Para cuando salió por fin el juicio de sucesión, Maya llevaba ya una buena década instalada aquí. «Y nunca me arrepentiré de haberme ido de Bogotá», me dijo. «No podía más. Detesto esa ciudad. No he vuelto, no sabría decir qué pasa ahora. Tal vez usted me pueda contar. Usted vive en Bogotá, ¿sí?» «¿Nunca ha salido?» «Nunca», dije. «Ni durante los peores años. Ni yo. Me tocó todo. ¿Con quién vivía?» «Con mi madre, claro», dijo Maya. «Una vida rara, ahora que lo pienso. Las dos solas. Luego cada una escogió su camino. Usted sabe cómo funcionan las cosas. En 1992 puso en las acacias las primeras colmenas rústicas, una decisión por lo menos curiosa en una persona que, según su propia confesión, no sabía de apicultura, más que yo en ese momento, pero aquellas colmenas apenas le duraron unos cuantos meses. Maya no soportaba tener que destruir los panales y matar a las abejas cada vez que recogía la miel y la cera. Y en secreto le parecía que las abejas sobrevivientes escapaban llevando el mensaje a toda la región, y un día, durante la siesta en la hamaca de la piscina, le caería encima una nube de aguijones vengadores. Cambió las cuatro colmenas rústicas por tres de panales móviles y nunca más tuvo que matar una abeja. Pero de eso ya hace 7 años, le dije. No ha vuelto a Bogotá en todo ese tiempo. Bueno, sí, para cosas de abogados, para buscar a la señora aquella, Consuelo Sandoval. Pero nunca he pasado la noche en Bogotá. Ni siquiera he dejado que la noche me coja en Bogotá. No lo soportaría. No soporto más de algunas horas. Y por eso prefiere que los demás vengamos a verla. Nadie viene a verme, pero sí, así es la cosa. Por eso preferí que usted viniera. Entiendo, dije. Maya levantó la cara. Sí, creo que usted me entiende, dijo. Cosas de nuestra generación, me imagino. Lo que hemos crecido en los 80, ¿verdad? Tenemos una relación especial con Bogotá. Yo no creo que sea normal eso. Las últimas sílabas de su frase quedaron ahogadas en un zumbido estridente. Estábamos a unos pasos del apiario. El terreno allí era ligeramente inclinado y a través del velo no me quedaba fácil mirar dónde ponía los pies, pero aún así pude asistir al mejor espectáculo del mundo. Una persona haciendo bien su oficio. Maya Fritz me tomó del brazo para que nos acercáramos a las colmenas de lado, no de frente. Y con señas me pidió la botella que yo había cargado todo el tiempo. La levantó a la altura de la cara y accionó el fuelle una vez para probar el mecanismo. Y un fantasma de humo blanco salió por la boquilla y se disolvió en el aire. Maya metió la boquilla por una abertura de la primera colmena y volvió a oprimir el fuelle amarillo una, dos veces, tres, llenando la colmena de humo. Y luego quitó la tapa para fumigar de un golpe el interior. Yo di un paso atrás y me llevé un brazo a la cara, por puro instinto. Pero allí donde había pensado encontrarme una revolución de abejas histéricas saliendo a picar lo que se cruzara en su camino, lo que vi fue todo lo contrario. Las abejas estaban quietas y tranquilas y los cuerpos se solapaban. El zumbido se dio entonces. Casi fue posible ver las alas deteniéndose, los anillos negros y amarillos dejando de vibrar como si se les hubieran acabado las pilas. ¿Qué les echó? Pregunté. ¿Qué hay en esa botella? Madera seca y boñiga de vaca, dijo Maya. ¿Y el humo las duerme? ¿Qué les hace? No me contestó. Con ambas manos levantó el primer panal y le dio una brusca sacudida, y las abejas drogadas o dormidas o atontadas cayeron en la colmena. Páseme el cepillo, me dijo Maya Fritz, y lo utilizó para barrer delicadamente a las pocas tercas que se habían mantenido aferradas a la miel. Algunas abejas se subían a los dedos, daban vueltas entre las cerdas suaves del cepillo, un poco curiosas o quizás borrachas, y Maya se las quitaba de encima con un movimiento fino, el trazo de un pincel. No linda, le decía alguna. Tú a tu casa, o bien, bájate de ahí. Hoy no estamos para jugar. El mismo procedimiento la extracción de los panales, la barrida de las abejas, los diálogos cariñosos se repitió en las demás colmenas y mientras tanto Maya Fritz miraba todo con los ojos bien abiertos y de seguro tomaba notas mentales de cosas que veía y que yo, profano, era incapaz de ver. Les daba la vuelta a los marcos de madera, los miraba del derecho y del revés. Un par de veces volvió a utilizar el humo de la botella, como si temiera que alguna abeja disciplinada fuera a despertarse a destiempo. Y yo aproveché para quitarme un guante y poner la mano en el chorro, solo por saber un poco más acerca del humo frío y oloroso. El olor, que tenía más de madera que de boñiga, permanecería en mi piel hasta bien entrada la noche. Además, quedaría para siempre asociado a la larga conversación con Maya Fritz. Después de revisar las colmenas, después de devolver ahumadores y cepillos y palanquetas a sus lugares en el cobertizo, Maya me llevó a la casa y me sorprendió con una lechona que sus empleados habían estado cocinando toda la mañana para nosotros. Lo primero que sentí al entrar fue el alivio instantáneo del cuerpo, que se había acostumbrado sin chistar al calor del mediodía, pero que al recibir ese golpe de sombra y aire fresco, se dio cuenta por fin de cuánto había sufrido antes. Metido en ese overol y los guantes y la máscara, tenía la espalda empapada de sudor y la camisa pegada al pecho, y mi cuerpo pedía a gritos un consuelo cualquiera. Dos ventiladores, uno sobre el salón y otro sobre el comedor, giraban furiosamente. Antes de sentarnos a almorzar, Maya Fritz sacó de alguna parte una caja y la trajo al comedor. Era una artesanía de mimbre del tamaño de una maleta pequeña, con una tapa rígida y fondo reforzado. Y en cada extremo llevaba una manija o asa tejida para poder levantarla mejor, cargarla mejor. Maya la puso en la cabecera de la mesa como un invitado y se sentó en la cabecera opuesta. Entonces, mientras se servía la ensalada en un cuenco de madera, me preguntó qué había llegado a saber de Ricardo Laverde, si había llegado a conocerlo a fondo.